Las 7 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es viernes 24 de enero, una jornada en la que el Gobierno y el Partido Popular han extendido un día más la bronca a cuenta del decreto ómnibus rechazado hace un par de días en el Congreso de los Diputados. El Gobierno de Pedro Sánchez rechaza dividir el decreto tal y como exigen desde las filas populares, que han ido desgranando a lo largo del día las medidas que sí aprobarían de forma independiente. Apenas son 4 medidas de todas las que incluía ese decreto ómnibus. Recuerden que el Gobierno apunta que eran prácticamente 90 medidas de corte social. Y el Gobierno dice que no, que las medidas se tienen que aprobar todas en su conjunto. Eso sí, el Gobierno, mucha crítica al Partido Popular, pero críticas muy moderadas, muy bajas, muy de perfil pequeño, boca chica, del Gobierno para criticar a Junts per Catalunya. Un claro intento de no enfadar a los de Carles Puigdemont, que por cierto ha tenido una ocurrencia que ahora en unos minutos les contaremos en este informativo. Y es que los votos de Carles Puigdemont, los votos de Junts per Catalunya, siguen siendo totalmente necesarios para que el Gobierno pueda aprobar cualquier medida en el Congreso de los Diputados. Es una jornada en la que la actualidad también nos va a llevar a Fitur, a IFEMA. Hoy es el día grande de Madrid en la Feria Internacional de Turismo. Por ello ha habido presencia de todos los líderes políticos de la región, de las principales capitales de la comunidad autónoma en IFEMA, pero con diferencias más que notables en cuanto al modelo turístico que proponen para Madrid. Y es que mientras la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, aplauden los datos turísticos de Madrid en 2024 y confían en, como mínimo, repetirlos en 2025, la oposición critica basar el turismo en la masificación y en la masificación de determinados lugares y en la proliferación de viviendas de uso turístico, al tiempo que repiten su interés, su deseo, su propuesta de implantar una tasa turística que permita recaudar dinero, dicen, para destinarlo a vivienda social. Como todos los viernes, la cultura y el ocio ganan espacio en este programa, en El Enfoque. Lanzamos diferentes propuestas para que puedan llevarla a cabo en estos días. Una de ellas es el Festival Riesgo, que se celebra en los teatros del Canal. Un festival de circo. Hasta allí nos vamos para saber qué da de sí este Festival Riesgo en los teatros del Canal. Maite López. Maite, muy buenas tardes.
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y junto a mí está su directora, Eva Luna García Mauriño. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Madrid ya necesitaba un festival como este?
Totalmente, totalmente, ya era hora. Ya era hora de tener un festival dedicado al circo y sobre todo enfocado a público más adulto y juvenil, saliendo un poco del estereotipo del circo encorsetado en el público familiar.
¿Lo de Riesgo por qué?
Bueno, pues la verdad es que a la hora de darle un nombre, pues yo le di muchas vueltas, ¿no? O sea, de, a ver, un festival que realmente refleje esta nueva imagen, ¿no?, que se quiere proyectar del circo más, pues eso, más actual y al mismo tiempo que recogiese lo clásico, ¿no? Entonces lo clásico en el circo es el riesgo, ¿no? Es lo algo intrínseco al circo. El teatro y la danza tienen otras cuestiones, ¿no? Y el riesgo en la actualidad sigue estando presente, sigue estando vigente, pero también está presente más en un lado más dramatúrgico, en una dramaturgia mucho más arriesgada, ¿no?, una puesta en escena mucho más arriesgada. Así que dije, riesgo, toma lo contemporáneo y lo más clásico, y este festival es un poco eso, ¿no?
Mirando un poco el cartel, hay cosas muy, muy curiosas. Me ha llamado la atención un espectáculo que creo que se llama, tampoco quisiera equivocarme, La Voz Sumergida. Es una propuesta que tiene como protagonista, por decirlo así, una nadadora. Y he pensado, ¿cómo van a montar una piscina en los teatros del Canal? O a lo mejor no es así.
Sí, es un tanque de agua de 4 toneladas. Entonces la artista, ella viene de la natación sincronizada. Es una propuesta bellísima porque además mezcla, o sea, no es una obra donde lo virtuoso sea el eje, así como en INSI, que es la compañía ucraniana, sí que vemos ese virtuosismo como eje central, ¿no?, de esa narrativa. En esta obra, María Palma, que es la artista, lo que hace es beber de muchas artes, de su experiencia como nadadora de natación sincronizada. Se sumerge en este tanque, pero luego lo que realmente importa es toda la puesta en escena, todo el ambiente sonoro, la escenografía, el juego de luz, o sea, todo suma, ¿no? No es lo nuclear, no es el virtuosismo de la apnea ni nada de esto, ¿no?
Eva Luna García Mauriño, directora del Festival de Circo Riesgo. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde.
Pues muchísimas gracias a vosotros y os esperamos a todos.
Y gracias también a Maite López por traernos esta propuesta, el Festival Riesgo en los teatros del canal. Momento de buscar la información de servicio público. Nos vamos hasta la DGT para comprobar cómo se circula por las carreteras de la región. Alba Arich, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta en la salida por la A3 en Rivas. También encontramos tráfico irregular en la A42 en Fuenlabrada en ambos sentidos y dificultades en la M40 en Coslada en ambas direcciones, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en estos tramos y días.
Es viernes, es principio de fin de semana y, como siempre, buscamos qué tiempo nos va a hacer durante los próximos días. Ainhoa González, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues llegamos a un fin de semana que va a seguir con ambiente inestable. De hecho, en el norte peninsular están ya sintiendo de forma más contundente los efectos de esa potente borrasca Eowyn. Y a nosotros, durante la jornada de mañana, pues se va a reflejar en forma de nubosidad más activa, porque hoy hemos tenido abundante nubosidad, pero muy poca precipitación. Sin nieblas a primeras horas, que se pueden repetir mañana también. Pero después, lo que decía, nubosidad que nos va a dejar más lluvia que hoy, intermitente a lo largo de la jornada en cualquier punto de la comunidad. No va a estar lloviendo todo el día, pero sí que necesitaremos el paraguas en prácticamente todo el territorio en algún momento del día. También vamos a tener incremento de la fuerza del viento, vientos de suroeste, no van a ser excesivamente fríos, la temperatura nocturna no baja, vamos a tener valores de nuevo muy suaves para las fechas esta madrugada, pero mañana las máximas sí que pierden un poco. Hoy hemos tenido valores de 13, 14 grados. Bueno, pues mañana en general nos vamos a quedar con 11, 12 como mucho. El domingo empezaremos a sentir efectos de otra nueva borrasca, Herminia, que esa sí que va a ser más contundente con el interior peninsular, porque la de Eowyn va a rozar el norte entre hoy y mañana, y en cambio ya a partir del domingo, esa nueva borrasca, nosotros en principio lo que vamos a notar es más incremento de la fuerza del viento, tendremos algo de lluvia, pero sobre todo la notaremos el lunes. Ya vamos adelantando que para comenzar la semana, al atasco se va a sumar también esa precipitación y unas temperaturas que, eso sí, no sufrirán muchos cambios, pero sobre todo lluvia y viento. Lo que decía, el fin de semana seguimos con ambiente inestable, con esa posibilidad de precipitaciones más extendidas de cara a mañana y con un ligero descenso de las temperaturas. No es que vayamos a pasar mucho más frío, pero no van a ser valores tan suaves como los que estamos teniendo en estas jornadas.
Ainhoa González, muchísimas gracias.
Enfoque en Onda Madrid.
Comenzamos el repaso a la actualidad en IFEMA. Hoy, nueva jornada de Fitur, de la Feria Internacional de Turismo, y ha sido el día grande de la Comunidad de Madrid. Hoy ha celebrado su día. La importancia del turismo en Madrid se traduce en que aporta un 8% del Producto Interior Bruto, es decir, un 8% de la riqueza que tiene la Comunidad de Madrid, lo que supone algo más de 25.000 millones de euros de valor. A partir de aquí, buscamos lo que han dicho los principales líderes políticos de la región. Begoña Alarcón.
Madrid está imparable. En 2024 recibió 16 millones de turistas, 9 millones eran extranjeros que se gastaron una media de 1.800 euros. El turismo ha supuesto para la economía madrileña 25.000 millones de euros, todo ello fruto de una estrategia que el año próximo apostará por los pueblos, el enoturismo y nuevos destinos en América, explica la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Y así es la Comunidad de Madrid, la de las tradiciones, las vanguardias, los centros de datos, la tauromaquia, la moda, las tabernas, las mezclas de corrientes, el mestizaje. En nuestros mercados internacionales hemos consolidado Estados Unidos, México y Colombia. Ahora Brasil, Argentina y Uruguay van a ser nuestros protagonistas. A todos, bienvenidos a Madrid.
La capital ha escalado 43 puestos en 6 años hasta convertirse en el segundo destino urbano más atractivo, el primero de ferias y congresos. Lo mejor está por venir, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Madrid en estos momentos, en un mundo tan difícil como el que vivimos, es un valor seguro. Se nos ha quedado desfasado lo de Madrid al cielo. Es del cielo a Madrid.
Madrid ofrece novedades culturales y de ocio como el Centro de Danza Matadero, que abrirá sus puertas en febrero, o Madrid Barista. Es una guía sobre establecimientos especializados en café de alta calidad. Se potenciará aún más las localidades Patrimonio Mundial de la UNESCO y eventos como los Premio Platino y la Fórmula 1. De hecho, el stand de Madrid cuenta con la réplica de un monoplaza.
Además de los líderes políticos, el Fitur también ha recibido hoy a los políticos de la oposición. Todos ellos han hablado de turismo, pero han mostrado tener modelos muy diferentes al que viene desarrollando el Partido Popular en los últimos años. José Frutos.
La alternativa de Más Madrid al modelo del PP pasa por la implantación de una tasa turística. Rita Maestre, portavoz en el Ayuntamiento.
Podríamos ingresar 65 millones de euros anuales que podríamos dedicar, por ejemplo, a promover vivienda pública y rebajar, por tanto, los precios de los alquileres.
Más Madrid coincide con los socialistas en eludir eventos como el de la Fórmula 1 y acabar con los pisos turísticos ilegales. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Reyes Maroto, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento.
Hay que tener un turismo que cuide de lo nuestro, que potencie el patrimonio de toda la Comunidad de Madrid y no solo que apueste por proyectos como faraónicos.
Si no podemos vivir en Madrid, va a ser difícil que podamos proyectar esa manera también de viajar y de disfrutar de nuestra ciudad.
Y Vox plantea menos impuestos y más seguridad. Isabel Pérez Moñino, Asamblea. Javier Ortega Smith, Ayuntamiento.
No queremos que Madrid se convierta en la nueva Barcelona. Y para ello tenemos que remangarnos los políticos, tenemos que escuchar a los expertos en política criminal.
Pero si hay algo que es un peligro para el turismo, es el personaje siniestro que ha visitado hoy Fitur. Me refiero al delincuente de Pedro Sánchez.
Y también considera antiturísticas las restricciones al tráfico de Madrid 360.
Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, también ha estado presente en Fitur. No ha coincidido, eso sí, con los líderes políticos de la región, porque él ha visitado el stand de Tour España y ha animado a hacer turismo en Valencia por una cuestión, dice el presidente, de solidaridad por la Dana. Anuncia nuevas inversiones para conservar el patrimonio cultural del país.
Vamos a llegar a superar los 500 millones de euros, 500 millones de euros de inversión en diferentes programas de conservación y de dinamización turística de nuestros bienes de patrimonio cultural.
Quien también ha estado en Fitur durante todo el día y prácticamente desde que se inauguró es el director de este espacio, el director del Enfoque, Jesús Clemente. Y Jesús, te pregunto directamente, muy buenas tardes, ¿qué destacamos de este viernes en la Feria Internacional de Turismo?
Buenas tardes, Pablo. Como verás, como escucharás, se resisten todavía a echar el cierre a la última jornada de profesionales en Fitur, la más importante para nosotros, el Día de Madrid. Por eso hoy las palabras son del mundo para nuestra región y para nuestra capital.
Es el faro turístico actual que vive el mundo de esta hermosa ciudad y como el pilar del turismo es fuerte.
Yo tengo un cariño muy específico por Madrid, que es siempre una ciudad muy acogedora. Es una ciudad muy, muy rica también de la gastronomía, de la cultura.
Y Madrid es una ciudad maravillosa, súper bonita, con gente de todo el mundo.
Una ciudad hermosa, llena de gastronomía, con gente muy amable, cálida.
¡Wow! Una aventura gastronómica, cultural, complejísima.
Una ciudad con tradición, con cultura, con historia,
donde siempre vale la pena volver. Es como una meta para nosotros como Manta poder tener este tipo de congregación de personas para este tipo de eventos. Me ha parecido muy organizada.
Muchos acentos poniendo la tilde en nuestra capital y en nuestra región, la que ha hecho que hoy los pabellones patrios hayan sido los más transitados, desplazando el Reinado de América y Europa la primera jornada, o Asia y África ayer en la segunda. Allí, en la sabana de Namibia y con leones y cebras por testigo, nos quedamos con la mejor y más concisa descripción de la ciudad. Somos tendencia, somos orgullo, somos...
Lovely, embracing, and everything for everybody.
Encantadora, acogedora, de todo y para todos. Madrid.
Más allá de Fitur, la actualidad de Madrid nos trae un nuevo choque político a cuenta de la subvención del transporte público, que recuerden, ha caído tras no salir adelante el decreto ómnibus del pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. De momento, la única certeza que tenemos es que la Comunidad de Madrid va a asumir el 100% de esa subvención, que recuerden, permiten comprar los billetes o abonos de los transportes que dependen de la Comunidad de Madrid con un 60% de descuento, un descuento que aportaban hasta hace un par de días a partes iguales el Gobierno Nacional y el Gobierno Regional. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? No lo sabemos. La Comunidad de Madrid ayer reclamaba por escrito al Ministerio de Transportes que se haga cargo de ese porcentaje, que busque la manera que sea, que busque una subvención, una transferencia de fondos directa al Consorcio Regional de Transportes, pero que busquen una manera de cumplir un compromiso que el Gobierno, recuerden, quería prorrogar como mínimo hasta el 30 de junio. Y claro, ¿qué ha ocurrido ahora mismo? Bronca entre los grupos políticos. Nos lo cuenta Raquel Ruiz.
Todas las fuerzas políticas madrileñas coinciden en que es necesario mantener los descuentos tarifarios. Las discrepancias surgen a la hora de quién debe de asumir el coste. Habla la portavoz socialista en el Ayuntamiento Reyes Maroto de la moción que llevarán al Pleno y le contesta el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Reclamando a la señora Ayuso que siga manteniendo los descuentos a los que se había comprometido, pero sobre todo exigiendo al Partido Popular que por una vez piensen los madrileños y madrileñas.
Lo que debería hacer la portavoz del Grupo Municipal Socialista es reclamarle a Óscar Puente, no reclamarle al Ayuntamiento ni reclamarle a la comunidad. Es Óscar Puente y la incapacidad parlamentaria del Gobierno de España la que ha acabado con las ayudas al transporte público.
El mismo debate se traslada al Parlamento Regional. Pide responsabilidades la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.
Además de todo el empuje que vamos a hacer precisamente para que los jóvenes puedan seguir teniendo un abono transporte gratuito, en el caso de poder utilizar, por ejemplo, también cercanías, le vamos a pedir a la señora Ayuso que le explique a todas las abuelas y abuelos de Madrid que no van a haber visto cómo suben sus pensiones, que le diga que ha sido porque ha votado en contra junto a Puigdemont.
Contesta la presidenta Isabel Díaz Ayuso y anuncia que será el Gobierno regional el que se haga cargo de esta situación sobrevenida.
Desde luego vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano por prolongarlo. Pero también que quede claro que este problema sobrevenido viene sobre todo por defender pagarle el palacete al PNV. De ahí nos encontramos con esta situación.
La Comunidad de Madrid tiene ahora que hacer cuentas y cuadrar presupuesto antes de dar más detalles, aunque la presidenta advierte de que la prolongación de los descuentos no podrá ser de forma indefinida.
Y es que la bronca política cuenta de este decreto ómnibus, que recuerden no fue aprobado por el Congreso el pasado miércoles, está provocando un importante conflicto entre Gobierno y Partido Popular. Hoy esas discrepancias han quedado más que claras y parece que el acuerdo no está cercano ni va a ser fácil. La oposición, el Partido Popular, exige que el Gobierno trocee ese decreto. Ahora bien, solo está dispuesto a apoyar cuatro de las múltiples cosas, de las múltiples medidas que llevaba el decreto anticrisis, el decreto ómnibus, que era rechazado. El Gobierno, por su parte, sigue insistiendo en que las medidas del decreto deben aprobarse en bloque. Las considera que todas son necesarias. Noelia Ontoria.
El Gobierno no piensa trocear el decreto de ayudas sociales solo para aprobar la subida de las pensiones y el descuento al transporte público, como le piden PP y Junts. Pedro Sánchez señala a los populares para que se responsabilicen de sus actos.
Con una abstención del Partido Popular hubiera salido adelante. ¿Por qué en lugar de abstenerse votan en contra? ¿Porque quieren causar dolor social? Yo apelo de nuevo a la responsabilidad de las organizaciones políticas que votaron en contra y al que podamos sacar un real decreto ley de ómnibus.
El Partido Popular presiona, quiere un Consejo de Ministros extraordinario para que se impulsen los decretos por separado y el martes celebrarán en el Senado un pleno para exigirlo. Además, recogerán firmas. Alberto Núñez Feijóo argumentaba hoy que no podían votar a favor de todas las medidas del decreto.
Prorrogar una norma que impide a los propietarios recuperar su casa. Esto es una de las razones por las que no hemos podido apoyar.
Miriam Nogueras Junts coincide con esa medida y suma más. Estaban en contra de la subida del IVA de los alimentos y de la energía, aunque el decreto no recogía esas decisiones. En Radio Nacional reconocía que se trata de parar los pies al gobierno.
Y la única manera de hacerles ver que no tienen mayoría al gobierno del PSOE y de Sumar es plantarse.
La ministra de Sanidad, Mónica García, les invitaba a rectificar.
Ahora la excusa es que no, que es que Juntos no les gustaba y que ahora separados sí, ¿no? Yo creo que han metido la pata.
Sumar no va a permitir que el Consejo de Ministros trocee el decreto y se pierdan el resto de las medidas sociales. Si no hay cambios, el lunes Junts se compromete a presentar en el Congreso un proyecto de ley, pero no podrá debatirlo hasta finales de febrero.
Y por si fuera poca la bronca y el choque, Carles Puigdemont, el líder de Junts per Catalunya, que recuerden a día de hoy sigue fugado de la justicia en Bélgica, ha reclamado que los pensionistas catalanes cobren más que los del resto de España. Dice que la vida es más cara en Cataluña.
Que viure a Catalunya és més car que la mitjana espanyola. És més car que moltes comunitats autònomes espanyoles i, per tant, un jubilat català hauria de poder cobrar més que un jubilat d'un territori on viure és molt més barat.
Cobrar más un jubilado catalán que un jubilado que vive en una zona más barata. No deja de ser curioso que Puigdemont hable de Cataluña como comunidad, pero que no entre a comparar el coste de la vida, por ejemplo, entre lo que es la provincia de Barcelona, incluso la ciudad de Barcelona, y lo que es la provincia de Lleida. A lo mejor resulta que, aplicando su criterio, los jubilados de Lleida deberían cobrar menos que los de otras provincias catalanas. Abrimos página judicial para contarles que Alberto González Amador no comparecerá tal y como estaba previsto en sede judicial el próximo 7 de febrero. Recuerden que se le acusa, entre otros delitos, de fraude a la hacienda pública. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, a través de sus abogados, ha alegado que tenía un viaje previsto y el juzgado ha dado por bueno el motivo. Aplaza por cuarta vez su declaración. Manuela Bergerot, a portavoz de Más Madrid.
Asamblea de Madrid ha censurado la comparecencia de Alberto Quirón y Miguel Ángel Rodríguez a petición de Más Madrid. Una vez más, la señora Ayuso impide que todos los madrileños podamos conocer los negocios turbios de su novio con el grupo Quirón.
Críticas respondidas por la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Ni es un cargo público, ni vive en instalaciones públicas, ni yo he hecho absolutamente nada para beneficiarle en nada. Todo de lo que se está hablando son cuestiones de sus negocios que tienen que ver con etapas en las que ni siquiera nos conocíamos. Yo no he intermediado ni se ha beneficiado de mi posición para acceder absolutamente a nada. Y de lo que se está hablando es de una inspección fiscal por dos facturas que nada tienen que ver con la Comunidad de Madrid.
Y sobre el caso Rejón, la acusación de la actriz Elisa Mulia ha reclamado a Sumar, el expartido de Rejón, la entrega de los informes que llevaron a la dimisión del político, mientras que la defensa del exdiputado ha aportado a la causa un informe pericial con todas las conversaciones que mantuvieron el expolítico y la actriz. Dice la defensa, no hemos visto ese documento, de momento es lo que dice la defensa, que una semana después de que tuvieran lugar los hechos denunciados y que se están enjuiciando, fue la propia actriz la que invitó a Errejón a acudir con ella a un concierto. Volvemos a Madrid, donde se acerca el momento en que las obras de la A5 avancen de forma considerable. Está creciendo la preocupación de los vecinos por diferentes aspectos de estas obras de soterramiento. Una de las principales es que los pasadizos, o parte de los pasadizos que unen los dos lados de la autovía, se van a cerrar. También las obras van a provocar que se desactive el radar de tramo de la A5, pero no así, ojo, conductores, el radar fijo que, recuerden, caza en sentido salida de Madrid y que es uno de los más sancionadores de toda España. Marta Zúñiga.
Temen los vecinos quedarse aislados cuando en febrero se clausuren los pasadizos subterráneos peatonales. Piden al ayuntamiento alternativas seguras para ir al colegio, al supermercado, al centro de salud.
Aprendo a volar, porque otra cosa no creo que haga, que no lo sé. Tenemos otro autoservicio grande aquí. Y nos arreglaremos ahí de momento, pero...
Para luego disfrutar de las cosas lo tienes que pasar mal primero.
Si tú me cierras los túneles, ponme una pasarela o ponme algo.
Los pasadizos peatonales de la A5, excepto el más cercano a Padre Piquer y el de la Avenida de Portugal, tienen los días contados y hay preocupación entre los residentes. Quedarán algunos transitables, los que detalla desde la Asociación de Vecinos de Batán, Olga Recio.
Están abiertos los que pueden pasar coches por debajo. Ajá. El de la calle Dante, sí. El de la calle Villamanín y el de la calle de los Llévenes en Casa de Campo. Entonces esos tres sí que están, sí que se quedan abiertos. Y luego el resto pues van a estar cerrados.
Además, durante el periodo de obras de la A5 no estará operativo el radar de tramo de Batán. Es uno de los que más sanciona de la capital, aunque, ojo, sí estará activo el radar fijo.
Les contamos también dos medidas que pone en marcha la Comunidad de Madrid. Por un lado, la Consejería de Asuntos Sociales busca ubicaciones para nuevas residencias de mayores y poder ejecutar así el plan más ambicioso en esa materia. Por otro lado, la comunidad va a invertir más de 1 millón de euros en la asociación El Despertar, dedicada al cuidado de personas con discapacidad. Marian González.
De momento, el Gobierno regional ya tiene ubicación para una de esas residencias. Será en la capital, en el barrio de Las Rosas, en el distrito de San Blas. Ana Dávila Ponce, consejera de Asuntos Sociales.
Es el inicio de este proyecto de 40 residencias y 40 centros de día para personas mayores y para personas con discapacidad. Ese modelo centrado en la persona recoge residencias de un máximo de 150 personas.
De esas 40 residencias, 10 de ellas estarán ubicadas en los municipios de la región, gracias a que la consejera ha firmado una carta dirigida a todos los alcaldes madrileños. El resto estarán situados en distintos barrios de la capital.
Los técnicos de la consejería están estudiando también otras parcelas del Ayuntamiento de Madrid y de otros 10 municipios. No obstante, contamos con todos. Por eso he enviado una carta a todos los alcaldes de la región, a quienes agradezco su disposición y colaboración para seguir trabajando en beneficio de nuestros mayores.
Además, el Ejecutivo Autonómico invertirá 1,2 millones de euros en la asociación El Despertar, un centro de referencia que atiende a personas con parálisis cerebral severa, con 33 plazas públicas para personas de entre 3 y 55 años, personas completamente dependientes con una discapacidad media del 90%.
En materia económica, apuntamos la reunión que ha mantenido en Barcelona el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, con agentes sociales del ámbito de la vivienda. Eva Prat.
Quien alquile su casa a un joven debe tener la seguridad de que va a cobrar la renta y el Estado puede dar esa garantía. Es lo que ofrece Alberto Núñez Feijóo con su primera propuesta.
Hemos de crear un fondo estatal de garantía de alquiler que brinde la seguridad de inquilinos y propietarios pensando especialmente en los jóvenes. Este fondo actuará como un seguro de impago a propietarios que alquilen a menores de 40 años.
El plan contempla además ayudas a los jóvenes y bonificaciones fiscales a los propietarios.
Que los jóvenes tengan facilidades mediante un aval para poder pagar la fianza en el contrato de alquiler. Que los propietarios tengan una bonificación del 75% de las rentas de alquiler durante el primer año de alquiler si sacan al mercado pisos que llevaban desocupados al menos 2 años.
Dice el líder del Partido Popular que se trata de un plan ambicioso que pone a disposición del gobierno.
Crónica Internacional con Rafa Ferro.
Y cruzada, Pablo, contra la inmigración ilegal de Donald Trump ha comenzado ya. De hecho, vamos a escuchar este sonido que te va a sonar de ayer mismo. Lo estaban anunciando, ya se está haciendo.
President Trump will continue to take any action necessary to secure our border,
cualquier medida necesaria para proteger nuestra frontera, y realizará las deportaciones más grandes en la historia de Estados Unidos. Ella es Caroline Leavitt, que es su portavoz. Efectivamente, les habíamos reproducido este sonido y la cuestión es que ahora estaríamos hablando de detención de 538 inmigrantes ilegales, pero ojo, que no sé si dentro de una hora te voy a contar que son 1,000, y deportado a cientos en una operación masiva. Poco antes del anuncio de la Casa Blanca, el alcalde de New York, Rush J. Baraka, demócrata, había informado en un comunicado que agentes de inmigración habían hecho una redada en un establecimiento local y detenido a residentes y ciudadanos sin mostrar una orden judicial.
Nosotros volvemos a las 8 con más información. Hasta entonces se quedan con el enfoque del deporte.